Este es el podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. El podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy estamos en el capítulo número 5 de nuestra historia con los videojuegos. Y estamos en la época del NES. Todavía algunos detalles y ojalá pasemos del NES al SNES. Y estamos en esta ocasión, como siempre, está Juanma, está Omar, está Hugo y está...
Hola.
¿Quién es Mega Man Lalo, ¿no? ¿Sí es un Mega Man Lalo?
Mega Man Zero, sí.
Es que lo veo en...
Mega Lalo. Mega Man
Zero. Mega Man Zero. Bueno, pues en el capítulo anterior estuvimos platicando de Contra, de algunos de los grandes juegos de NES, del Super Mario 3 y otros, para que lo busquen y vean de cuándo estuvimos platicando de la época del NES. Y en la misma época del NES, no solamente estuvo el NES, el Nintendo, como lo decíamos en aquella época, porque el NES hasta mucho después se le llamamos así, el Family, cómo compramos los juegos en el mercado, en el tianguis, sino que también en esa época tenía la competencia que era Master System de Sega, que empezaba a aparecer, y también había otra consola, no consola, que era una computadora portátil, la primer computadora portátil para todo público, para que cualquier persona, que cualquier niño con sus papás pudieran usar, y curiosamente se convertiría más en una consola que en una computadora, llamada la Commodore 64, que vendría a cambiar también esta industria de los videojuegos.
Omar, tenías que tener papá rico para tener eso, mi amigo.
No, no era tan cara, ¿eh?
De hecho.
Era bien cara.
No,
era cara.
No era cara, lo que pasa
pero
es que
no
era,
tan
era
cara.
Bueno, era cara, pero era difícil de conseguir en México, por ejemplo.
Sí.
En Estados Unidos sí fue muy popular, de hecho muchísima gente la tuvo en Estados Unidos. Y aquí en México se limitó mucho su llegada, ¿por qué? Porque aquí en México no había tanta cultura de la computación como la que estaba creciendo en los Estados Unidos. Y Commodore 64 requería de conocimientos básicos de programación para hacer ciertas cosas, ¿no? Ya de entrada, para poner un juego, era saber programación básica, ¿no? Basic. Entonces, con el C, D, Do, no sé qué, punto, 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 guión, ta, 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 tacha, disco, enter. Y entonces hacías run y corría el juego, ¿no? Y algo que surgió a partir de Commodore 64, y yo creo que en ese aspecto sí hay que darle su lugar en la historia, es que es la mamá de los juegos indie, mucha gente aprendió a programar en Commodore 64 cosas muy tontitas, si tú quieres, en el momento, muy básicas, pero funcionales, y empezaron creando estos juegos de tipo aventura narrada, donde tenías, aparecía un texto nada más, y tenías que tomar ciertas decisiones, y que eran muy padres, y de ahí se vino una cultura de la creación de videojuegos que hasta hoy en día tenemos. Pero aquí en México muy poca gente tuvo Commodore 64 y era muy difícil de conseguir. Digo, si era cara, no tan cara, o sea, no era cara como una consola de última generación o como el nuevo teléfono de Apple, pero sí era cara, ¿no? Pero aquí en México llegaron muy pocas.
Pues te voy a decir que yo solamente la vi en la secundaria en donde iba, había una en el laboratorio
probablemente
de computación. y solamente esa fue la única Commodore 64 que vi en toda mi vida en ese entonces. No conocía a nadie que la tuviera.
En mi caso, un compañero, un vecino, tenía la Commodore 64 y el NES, yo tenía el Sega Master System. Y nos invitaba a jugar la Commodore 64, que era otro universo. O sea, en primera porque eran disquetes. Ahorita por aquí tengo un juego, se los voy a enseñar en un segundito. Y como bien dice Omar, para que corrieran los juegos, tenías que poner asterisco, abrir corchea, cerrar corchea, abrir corchea, asterisco, cerrar corcheas, command, alt, 2, enter. Y el disco empezaba a leerlo y de repente salía, se ponía en azul. Salían unos numeritos y de repente ¡paz! Aparecía el juego y tenía un joystick muy parecido al del Atari. De hecho, casi era idéntico al del Atari. Sí. Y los juegos tenían una música. La música, en lo que es el detalle de audio, una belleza. NES no lo tenía. Y el detalle de la máquina es que pues también incluía sus bocinas de la computadora, que tú les ponías aparte, obviamente, y sí, sonaba mucho mejor que jugar con tu Nintendo. Los gráficos estaban poquito mejor, pero lo más interesante es que los juegos que tenían, los que eran de licencia o basados en arcades, eran casi muy parecidos a las arcades. En este caso, uno de los que más jugué fue Commando. Ahí está la versión de NES y la versión de Commodore. La de Commodore se lo lleva de calle. Estaba Robocop, que platicamos la vez pasada de Robocop. ¿Y qué creen? Este sí se parecía mucho más al juego de Arcade Game que el de NES. Y así muchos juegos, pero tenían sus limitantes. Por ejemplo, el de Robocop no tenía música. Sí. Tenía solamente sonidos porque... más detalles en los gráficos. El de Commando era una maravilla, y así estaba Olympic Games. Había muchos juegos muy interesantes. ¿Cómo se llama? Uno que me gustaba mucho, que se llama Impossible Mission, que nunca lo he acabado, al día de hoy nunca lo he terminado, que también estuvo para el NES.
Era imposible.
Había que estar resolviendo, y me pasó igual que el Sword Quest de Atari, jamás lo logramos resolver, pero lo jugábamos y lo jugamos tratando de resolverlo. En ese momento no había pozos, no había demás. Y era muy, muy bonita porque te la podías llevar, solo era el teclado y ahí ponías todo. Ya le comprabas aparte el CD-ROM, el disquete-ROM y el de los cassettes para poner los cassettes. Y se convirtió en una consola de juegos más que lo que estaba pensada en aquella época, que era para que estuviese haciendo tus tareas de la escuela y la, y jaja. Pero realmente se convirtió
en una consola. Es que también hacer tareas de la escuela en dos... Bernie, bueno, en una consola virtual de programación para un chavo, a lo mejor hasta de prepa, o sea, no había pues que la infraestructura, cuando menos en México, en Estados Unidos no lo sé, pero en México no había la infraestructura en las escuelas para que te enseñaran computación y pudieras hacer tu tarea allí, o sea, era súper difícil. Sí, claro.
O incluso necesitabas, por ejemplo, una impresora de
punto. De punto, era
la otra. De matriz de punto.
De matriz de punto. Es la que decía.
Sí, para poder realmente imprimir tus tareas. Entonces.
Y con hoja continua también.
No, sí, hoja continua, ¿no?
Rock. Y la pasaba. Sí, no. Uy, cuando tuve una de esas filas,
oigan, más feliz. ¿No se acuerdan cuánto valía?
Ay, era.
No, cara. Ni idea.
No se acuerdan.
No, pero porque era cara,
no era como barata.
Según la Wikipedia, el Commodore 64 costaba $595.
Sí.
O sea, estás hablando.
Estaba carísima.
Que al precio de ese entonces, cuando una NES, ¿cuánto costaba
la NES? Para poder hacer la...
Como en $200 la estaba la NES, ¿eh?
Sí, más o menos.
Estoy casi seguro que eran 200.
Sí, aquí la NES estaba en 8... ¿En cuánto? ¿5,000 pesos? ¿4,000, 5,000 pesos? ¿Qué vimos?
Uy.
Que vimos el
$180, ni 200.
Sí, no, ni $200.
Sí, ni 200.
Porque bajó el precio para competirle directamente a Sega. Sega costaba 200, Nintendo costaba 200 y luego la bajó a 180, bien desleal. La competencia, porque había un acuerdo por ahí que era tenía que ser un precio medio estándar para ser competitivos y Nintendo lo bajó a 180 y las demás no pudieron bajarlo por sus costos de producción. Pero ya de pagar $180, $200 a pagar 500, o sea,
600,
más
600,
del doble.
595 era el triple, amigo.
El triple, pero, o sea, era
y además, muy caro. Y además quieres que te diga algo, la Commodore 64 es una joya de la historia, sí, de los videojuegos,
sí, sí, sí,
por
sí,
todo lo que aportó muchas cosas, pero la verdad es que la gran ganadora de esa generación es la NES.
Sí, sí.
O sea, NES es sí, la consola que masacró y despedazó y
porque se
masificó el mercado.
Porque se masificó.
Pues no solo se masificó, sino no creo que no es el precio, amigo. ¿Sabes qué es? La calidad de los juegos.
Bueno, también tiene mucho catálogo.
Yo
exactamente,
no creo
el catálogo de la NES.
El catálogo sí,
yo
pero
sí
la calidad
creo que
no.
Sí,
no, pues es que calidad todo, no pero, creo.
Porque pero la calidad juegos, yo creo que la Master System tenía mejor calidad.
Sí, pero
tenía
menos juego.
Impacto,
tenía mejor calidad, no tuvo resistance. Sí, pero nunca le llegó a lo que hacía NES en cuanto a
yo
impacto.
Yo creo...
Es más, yo te puedo decir, haz una encuesta en general y el 90% de la población te habla de la NES y nadie te habla de Master System.
Sí, muy poco
no, sí,
lo mismo, Master System.
Pero ¿sabes lo que no, creo? Que le pasó exactamente lo mismo que el PlayStation y a otras, que lo que le ayudó a masificarse fue la piratería.
El NES casi no tenía piratas al principio.
No,
amigo,
yo creo no, que no tampoco.
No,
el Family
medio.
¿Quién no tenía
pero,
un Family?
Pero el Family llegó ya después.
Pero, no, ¿sabes qué? Aparte, estamos hablando de que de piratería cuando nuestro mercado ni siquiera contaba. Y aún así, de todas maneras, el NES le partió el hocico a Sega. Y estamos hablando de que están tomando números de Estados Unidos, donde pues, la piratería es mucho menor.
Sí, claro. Sí, pienso,
yo creo que más bien tiene que ver con que se popularizó Mario Bros, se popularizó Donkey Kong y la gente
sí,
jugaba mucho y tu vecino lo tenía, tú querías lo que tenía el vecino.
Además, también tuvo
gente
una,
que llegó y se enamoró de otra cosa.
Tuvo una mejor campaña publicitaria Nintendo que busca comerciales de NES en internet y vas a encontrar un montón. Busca de Sega.
No,
o sea,
no,
vas a encontrar uno o dos de Sonic. Sí. Ajá, no,
ah, eso es antes de Sonic, es como 5 años
antes. Sí, es antes de Sonic, claro.
Sí, no, es no, mucho no, antes. No, porque además el Sonic de Master System llega hasta que está el Sonic de Genesis.
Hasta el
final de la vida de esa consola se hace el port. Pero yo
pero
creo
curiosamente,
que...
Sí, curiosamente ahí es cuando hacen publicidad de esa consola, cuando llega Sonic al final de esa consola y empiezan
sí,
a hacer la publicidad,
y
pero
¿sabes qué
ya
pasó
se
también?
Los habían comido.
¿Sabes qué pasó también? Que creo que en la parte de la calidad yo me refiero más bien a la trascendencia, permítanme corregir, la trascendencia de los juegos,
sí.
NES tuvo algo que fue superior a todas las consolas, incluyendo a la Super NES, y estas fueron las licencias de videojuegos que tuvo. NES fue el semillero de videojuegos de Capcom, de videojuegos de Konami, de los videojuegos de Rare, de Trade West, de Acclaim, de mil compañías, ¿no? Hasta la misma LJN, si tú quieres, pero así. NES fue la receptora de todos los videojuegos y es donde se crean todas las licencias, muchas de las cuales incluso hoy todavía seguimos jugando. Llámese Mario, llámese Castlevania, llámese Contra, en su Final Fantasy, Dragon's Quest, o sea, la que tú me pongas, todas esas licencias nacieron en la NES en Japón y algunas llegaron a América. Y yo creo que fue en donde Sega, como lo decíamos la vez pasada, Sega se preocupaba tanto por satisfacer un mercado limitado en cuanto a cantidad de gente, pero darle siempre lo que ellos pedían. Y Sega tiene unos juegos padrísimos, la Master System, pero no tiene todas las licencias que tenía la NES, ¿no? O sea, no los third party, todos los desarrolladores fuertes estaban con Nintendo, ¿no? En la NES. ¿Por qué? Porque la masificación era más grande y porque tenían chances de hacer muchas más cosas, ¿no? Con más libertades, entre comillas.
Dice Lucifer 10.
Siendo y Commodore, ¿cuándo viste un anuncio de Commodore aquí?
No, nada.
No, jamás.
Lo que tenía Nintendo es que tenía un Zelda, tenía un Metroid, tenía un Mario. Y es lo que justamente está diciendo Omar. Saluditos a todos los que están por aquí. Solo voy a leer cosas que tienen que ver con el tema que es el de videojuegos. Y bueno, saluditos a Arica Collections TV y a todos los demás. Muchas gracias. Bueno, acabamos de mencionarlo.
Bueno, antes de que... Quería hablar antes rápido del Master System, nada más para, no sé si vamos a terminar ya con eso.
Sí.
De que debido a la popularidad de Sega que tuvo en Brasil, pues ahí existen dos juegos muy particulares, o más bien un juego muy particular que se llama El Chapulín Colorado contra Drácula.
Así es.
Yo no tenía ni idea de ese.
Es un port de otro juego que lo transformaron en Chapulín Colorado. Y como en Brasil, el Chavo del 8 y bueno, todo Chespirito es un super mega éxito.
El Chávez.
Pues ahí hicieron ese port. Y curiosamente, las únicas que han hecho una licencia del Chavo que vale así como muchísimo la pena también es otra compañía brasileña que se llama Iron Studios, que ahorita está súper fuerte haciendo Thundercats y está haciendo Marvel y está haciendo DC y estatuas increíbles. Pues también sacó las de Chávez o el Chavo del 8 que están súper geniales. Sí. También en Brasil, porque ahí, ¿qué crees? Ahí sí se mueve mucho. Y sobre todo en toda América Latina, el Chavo del 8 y Chespirito, el Chapulín Colorado y todo lo demás. Pero bueno.
Pues ya ves el juego del Chavo animado que salió después para la Wii. En ningún lado funcionó más que en Brasil, no. Que fue así como
el de carreras, ¿no?
Sí, el carro.
Mario Kart. Uno de carreras y luego hubo otro que era de otro como si fuera ahí. Mario Party. Tenía muchos
minijuegos.
Hey.
No manches, qué locura. Bueno, qué locura.
Del Master System, yo tuve Master System, yo les recomiendo el Shinobi, es un juego maravilloso. Y aparte
es el mejor juego.
La saga de Shinobi de Sega. Wonder Boy en The Monster World. En general, toda la época Wonder Boy, desde Wonder Boy 2 y 3, una belleza de juego ahí, se los recomiendo
sí,
muchísimo.
Sí, juegazos, ¿eh?
Actualmente para el Switch y para el PlayStation hicieron un port. Bueno, hice una actualización del Wonder Boy que me vuela la cabeza, porque lo con música, ya no de 8 bits, sino de orquesta. Y rehicieron el juego, pero tiene dos modos. Le aprietas un botón y se convierte todo en HD, precioso. Le aprietas un botón y regresa a los 8 bits. Y le aprietas un botón y la música es chido. La nueva
qué padre
de orquesta. Eso. Y le aprietas un botón y regresa la música de 8 bits. Entonces puedes jugar la versión nueva con la música de 8 bits. O la versión de 8 bits con la música nueva. Es una bella. A mí me cada que prendo ese juego.
¿En qué sistema está?
Días. Switch y PlayStation. Sí, está en todos lados. Yo lo compré en Switch, porque es más cómodo, pero sí, está en PlayStation y en Wonder Boy y The Monster World, es precioso ese juego. Y bueno, no termina, porque de repente...
Como paréntesis.
Dicen, sí.
Están todos los Wonder Boy, toda esta línea de la serie ya fue hecha así de esa manera. Sí. Ya están disponibles los 3 o 4, creo que son.
Yo tengo 3 ahorita, en Switch. Dice.
Hombre, bien presumido, ¿eh?
Yo soy fan. Cuando soy fan, compro todo de lo que sale de una cosa, lo compro 10 veces, aunque ya lo tenga. No sé por qué, pero así me pasa.
Y no sé si jugaron del Sega Master, el Space Harrier.
Uy, es una belleza.
Es muy, muy hecho, padre. Y el Altered Beast también.
Todos los juegos, que estaban en arcades, podías jugarlos en el Master System. Altered Beast,
sí.
Los de Sega, obviamente. Los de Sega. Shinobi, Space Harrier,
Golden Axe.
¿Esta manera? Sí, ¿verdad? ¿A poco Alien. SWAT también estaba, amigo?
SWAT también. Y es diferente. Es sí, una maravilla. ¿Sí? Es, no tiene nada que ver.
Es distinto al arcade.
Es diferente.
Sí.
Estaba el de Alien Storm también. Estaba el de...
Había un Double Aliens. Dragon.
Double Dragon.
Había pero varios, no, el Double Dragon. El port no me gustó a Sega. Me gustó a Nintendo, fíjate.
Está bueno.
Sí, porque el port de Double Dragon para NES es muy padre.
El de Sega sí. Juegas con los sí, dos. Sí, o sí. Sea, puedes jugar con tu hermano o con tu hijo o con quien sea. Y eso no lo tengo.
No, también en el NES juegas con dos. NES.
Al mismo tiempo.
No, es de un solo jugador.
Es de un juego.
No,
un...
también juegas con dos, sí.
No, el del NES es de un solo jugador. Sí. Y el único con el dos, de dos pero... jugadores es en Versus.
Pero
sí, el 2 es de
también,
dos.
Sí, el 2
no, el dos sí es para jugadores igual que el 3.
Y bueno, vamos.
Pero sí me gustó más el port de allá.
En la actualización, y que me llama mucho la atención, Sega fue el primero en patear también, que sale el Sega Genesis. Yo lo vi en una en un Liverpool. Había una tele gigante, de esas teles super macros, empotrada en un mueble de madera. Y estaba, creo que el de Pat Riley Baseball o el de uno de golf. Y nomás estaba la imagen y yo le veía el Mega HD, como ahorita es el Ultra HD 8K. Así lo veía yo.
Bernardo decía, parecen reales.
Sí. Yo en ese... ¿Sí?
Todos decíamos que serían reales.
En Liverpool había una islita donde había teles alrededor de una isla y ahí es donde ponían los comerciales de los juguetes. Pero en la época del Sega... creo que Liverpool fue uno de los primeros que lo trajo. Estaban los juegos de Alder Beast alrededor, porque era el primer juego que incluía la consola. Y era idéntico al del arcade, al menos visualmente, o al menos la primera vez que lo veías, decías... O sea, así, lavaba los ojos. Y es que no puede ser algo tan increíblemente perfecto como las arcades, como ese Sega Genesis, que fue el primero que llegó a patear traseros.
Pero sí, babeaba uno. ¿Los has visto ahora en la actualidad? Que ves el arcade y luego ves el port y dices, no manches, sí estaban bien diferentes, pero de niño es igualito.
Genesis 2. La publicidad de Genesis era maravillosa. Además, Sega Genesis sale, o Sega Genesis o Mega Drive, como lo conocen en Europa, sale 2 años antes que Super Nintendo. Y la rompe, o sea, Sega Genesis la rompe porque justamente ese eslogan de Genesis does what Nintendo don't, o sea, Genesis hace lo que Nintendo no, era una joya. Y ver los primeros juegos de Sega Genesis, de verdad, babeabas, como dice Bernardo. Yo también me acuerdo que llegué a ver muchos juegos de la Sega Genesis. Yo dudé mucho, yo dudé mucho en qué consola comprar en la siguiente generación, porque Genesis estaba, la Sega Genesis estaba brutal. Además, algo que siempre me encantó era el diseño tan bonito de la consola. El diseño de la Sega Genesis es precioso, tiene un montón de cosas, de detalles, y es negro oscuro, muy bonito, y se ve muy elegante. Y el control era muy padre, el control se veía bien lindo,
cómodo.
Negro también, con sus tres botones ABC, cómodo, etcétera, etcétera.
Cómodo,
y ahí es. Sí, muy bonito, es un control precioso, es un control hermoso. Y Sega Genesis fue el parteaguas de las consolas de 16 bits, porque además yo creo que incluso los juegos de primera generación de Sega Genesis son tremendos. O sea, muchos ports de arcade, te encuentras con un Shadow Dancer, con un Shinobi, te encuentras con un Altered Beast, te encuentras con un Golden Axe, te encuentras con un montón de cosas que dices, no manches, todos estos juegos que están están aquí en la Sega, ¿no? Y eso es lo que te hacía voltear a verla. Y además creo que el precio no era tan exorbitante de la Genesis, estaba más o menos decente.
Sí, porque
estaba
venía,
más o menos al par, pero...
O sea, venía de perder contra la Nintendo... Y deciden atacar muy fuerte tanto en publicidad como anticiparse y también en precio tratar de vencer al rival. Y con muy buenos, ¿cómo se llama? Embajadores. Yo la compré por los embajadores.
Sí.
De hecho, yo empecé con Master System.
¿Te digo algo? ¿Sabes? Perdón, ¿sabes cuál creo que fue la estrategia de Nintendo para recuperar terreno? Porque no considero que Super NES le haya ganado a Sega en esta generación de consolas, ¿eh?
No, yo sí.
Creo que ahí se iban en
no, sí,
en
calidad. No, sí la masacró.
No, sí, sí, sí lo masacró, sí ganó, pero...
No, sí.
Yo siento que...
Yo digo por qué.
Tiene más calidad que eso.
Pero realmente creo que le costó más trabajo a Nintendo que la primera vez. Eso sí, es a lo que quiero llegar.
No.
Le costó mucho más trabajo ganarle. Y la carta que tenía Nintendo, creo yo, fue Mario Kart.
Ay, no.
Hubo varios. Un
montón, no sé, sí.
No, hubo Mario.
Sí, yo creo que...
Mira, más sabes, Mario Kart. Mario. No, ¿sabes qué pasó? Que la Sega Genesis... Bueno, Sega cometió un error enorme. Y el error más grave en toda la historia de Sega fue que Sega de Japón era una empresa y Sega de América era otra empresa diferente.
Igual que Bandai.
Desde ahí empezaron a tener problemas. Cierto. Igual que Bandai. Desde ahí empezó el problema
Japón
de Sega.
Y Bandai América no tienen nada
son
que ver.
Son totalmente nada que ver. Nada solo el logo que ver, es nada que ver. Y de hecho, muchos juegos increíbles que salieron para la Sega Genesis en Japón jamás llegaron ni siquiera a Europa. Ni siquiera a Europa. ¿Por qué? Porque la compañía, o sea, Sega de Occidente, no le interesaba el mercado japonés y pensaba que el mercado americano o el mercado europeo eran totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Que la Sega Genesis en América se empezó a convertir en una consola de juegos de deportes, básicamente.
Sí, así es.
Que hay unos juegos padrísimos de deportes, la verdad, y de juegos de nicho. Que la verdad, analizándolos hoy en día, no son tan buenos, y en su momento pues la rompían porque eran muy, muy llamativos. Ejemplo, Moonwalker, ¿no? Es un juego malísimo, pero hombre, escuchabas a Michael Jackson, ¿no? Y veía y traía la música de Michael Jackson, era muy padre, ¿no? Altered Beast, Golden Age, los que ya mencionamos que estaban en aquel... Sonic es el rompeconsolas, es el vendeconsolas de Genesis.
Pero Sonic viene ya para
que
competir
le pone un...
contra SNES,
contra Mario World. Sí, contra Super Nintendo. ¿Y sabes qué pasa, mi querido Juanma? A nivel de ventas están muy parejas, ¿eh? A nivel están muy parejas las dos consolas. De hecho, Sega Genesis en Europa sí vende mucho más que Super NES, sí. Pero mucho más. En Centro y Sudamérica hay regiones donde vende más, como en Argentina y en Chile está un poquito más alta. En Estados Unidos es muy parejo el nivel de ventas. Pero realmente yo creo que lo que Super Nintendo pudo hacer nuevamente y que Sega Genesis no consiguió en ese momento fue que Nintendo tuvo una continuidad muy, muy fuerte con sus sagas más importantes, con las licencias más grandes que tenía, y las llevó a un nivel mucho más ambicioso. Y Nintendo tenía una variedad de catálogo mucho más rica que la de Sega Genesis, por ejemplo... En juegos RPG no hay un solo juego que le llegue a los juegos de RPG de Super Nintendo, ¿no?
Ninguno.
O sea, no tienes un Chrono Trigger, no tienes un Final Fantasy VII, 3, no tienes un Dragon's Quest, ¿no? Bueno, o sea, hay muchos que te puedo mencionar.
Ay, pero nunca.
Un Mario RPG, etcétera, etcétera. Pero nunca, digo, tienes un Star Ocean que es una belleza de juego, pero aún así se queda muy lejos, ¿no? En los juegos de pelea estuvo un poquito más pareja al final, con los Street Fighter. La verdad, el Street Fighter Champion Edition de Genesis es muy bueno, y si tenías el control de 6 botones era una maravilla con el control,
pero
de 6 botones
eso ya es un poco mucho, muy adelante de la industria, amigo.
Sí.
Sí,
estamos
claro.
Empezando con pero ya lo voy a...
Bueno, agarranteando, ¿no?
Y el CD.
Pero eso es como, a lo que voy es como al contexto. Esto empezó la verdadera guerra de consolas, empezó con Sega Genesis versus Super Nintendo.
Así es.
Y créanme, si no hay... Aunque hay un montón de consolas en la era de 16 bits, ninguna, absolutamente ninguna, hizo siquiera sombra como lo hizo Commodore 64. O sea, no hay una sola, la TurboGrafx, la que tú me digas, ninguna siquiera se acercó a rascarle un poquito a lo que hacían Sega Genesis y Super Nintendo, ¿no?
Así es. De hecho, Sega es muy fuerte con el comercial que pone. Sega es mejor que en Nintendo. Ya con eso empieza la guerra. Ahí empezó la guerra. Porque Nintendo...
Ahí empezó.
Cuando saca su consola 2 años después, vendría con unos gráficos impresionantes, con una música nítida y muy clara. El de Sega era más rico musicalmente, pero no era tan clara como la de Nintendo. Y, como bien dice Omar, sus grandes licencias de Nintendo las potencializaron para el Super Nintendo. Y Sega apenas estaba lanzando licencias porque no tenía. Tenía en general Golden Axe, Shinobi, Alien Storm,
Alder Beast
no hubo dos. Bueno, sí. Y Sonic vendría a ser el Mario y de ahí tratarían de tener, ¿cómo se llama? Alex Kidd sería como su personaje insignia en mucho tiempo desde el Master System, pero nunca pudo llegar al nivel de Mario, por eso es que nació Sonic, para tratar de competir contra Mario. Y como, Nintendo ya tenía Metroid y todo eso.
Que como dice Omar, ahí nacieron los juegos de deportes con Sega Genesis mucho, debido a que, por ejemplo, Madden y todo esto. Es decir, el target de Sega se convirtió, incluso lo dicen en muchos documentales, el adolescente, el preteen que le llaman, ¿no? El preadolescente. No tanto en los niños, no tanto cierto pase de edad. Y le sirvió, sí le sirvió, porque sí. Ayudó como a popularizar incluso sus franquicias y personajes. La muestra está Sonic, que si bien los videojuegos son malos o no vende, pero el personaje, cómo no, peluches, mochilas y todo, y desde ahí, desde que nació en el Genesis. O sea, realmente, insisto, Sega sabe vender muy bien sus marcas, pero tal vez no muy bien videojuegos.
No sabe hacer videojuegos.
Yo creo que son las dos. Hay cosas que no supo hacer bien. Por ejemplo, yo compré Sega porque estaba Michael Jackson. Yo fan de Michael Jackson. Y estaba Joe Montana con Joe Montana Football. Y yo soy fan de Joe Montana. Y dije, yo necesito un Sega, pero a fuerzas. O sea, en Nintendo ni de chiste. Porque ahí estaban mis héroes, ¿no? En Sega. Y ahí compré. Y venía una maravilla. El Ghosts and Goblins es una belleza. Es una chulada de los primeros juegos, el Frog in the World.
Es un port uno a uno el Goblin. O sea, es idéntico al de arcade.
Ese es el 4 o el 5, amigo.
Ese es el 4.
Yo compré todos, desde el primero hasta el último que salió en Sega CD, compré todos los de Joe Montana. Y los
tengo. ¿Cómo crees?
Sí, soy fan de Joe Montana. Y luego
Sega Tienen razón en que Sega se volvió una consola de deportes, eso que decía Omar, sí es cierto, aquí viene el librito del juego, y en la parte de atrás vienen los juegos más populares del Genesis, y de cinco juegos, cinco son de deportes, o sea,
básquetbol,
no es como que...
Fútbol, golf, béisbol...
Sí.
Fútbol americano, obviamente.
Fútbol americano, pero la verdad es que, como bien decían... Se empezó como a especializar en los deportes, ¿no? Porque digo, Sonic sí era la insignia, pero ya finalmente después. Ajá, exacto.
Lo que sí es cierto es que desde un principio la consola era más madura en cuanto a sus técnicas, en cuanto a sus juegos, había juegos más enfocados a un público más adolescente, casi adulto. El más claro ejemplo de esto se da cuando llega Mortal Kombat, el primer Mortal Kombat a las dos consolas. Ninguno de los dos tenía ni sangre ni violencia, pero le ponías el Mortal Code en el Genesis y tenía sangre, fatalities y demás, ¿no? Aunque la verdad, gráficamente era muy inferior el de Sega Genesis al de Super NES.
Así es.
El tener fatalities, sangre y violencia, y la jugabilidad, que era muy buena en la de Genesis, era mejor que la de Super NES, hizo que le ganara por completo en ese aspecto. Y entonces la gente vuelve a ver a la Genesis como una consola para el público adulto y el público de nicho, y siguen saliendo juegos muy violentos, o sea, y eso era algo que Nintendo no tenía, Nintendo en ese momento no lo hacía, hasta después.
Era muy Disney.
Era muy family, sí. era muy Disney Nintendo.
Muy brillante, ¿no? Muy colorido.
Y le apostaba mucho a los Mario, muy brillante, muy colorida, muy bonita, etcétera, etcétera. Y aquí está algo que es bien padre, fíjate que a mí yo he estudiado muchísimo la guerra de los 16 bits porque la viví, pero además la he estudiado, como bien dice, lo he visto documentales, he leído libros, revistas, he analizado las revistas de la época, he visto youtubers, influencers hablando, o sea, de verdad estoy muy compenetrado en la historia de los 16 bits porque me encanta. Para mí fue la generación con la que más disfruté las consolas de videojuegos. Creo que algo en lo que Sega fue muy buena y fue incluso muy superior a Nintendo, que esto no le pasó en la generación anterior de 8 bits, aquí sí le sucedió, fue en la publicidad. publicidad. La publicidad de Genesis era bestial, era una guerra total así declarada contra Nintendo, era maravillosa. Siempre que había un comercial de Genesis, te ponían 4 juegos o 5 juegos que dices, no manches, estos todos yo no los tengo en Nintendo. Esa era la estrategia, ¿no? Y aparte hablaban del famosísimo Blast Processing, que era este término que realmente a lo que refería era que el Sega Genesis tenía en su CPU prácticamente el doble de velocidad en el reloj, en megahertz tenía 7.6, cuando Nintendo tenía 3.8. Eso hacía que Sega Genesis fuese mucho más rápida al momento de desplegar gráficos y cantidad de polígonos de personajes en pantalla, sprites, etcétera. No así garantizaba calidad gráfica o calidad auditiva o algunas otras cosas, pero el frame rate era de 60 frames, ¿no? Había muchos juegos de 60 frames por segundo y esa fue la carta con la que Sega luchó durante 4 o 5 años contra Nintendo, siempre hablando del Blast Processing, que ya contaremos un día la historia de ese término que lo acuñaron de Serendipity, pero la verdad es que Sega tenía un mercado muy fiel, era un mercado muy de nicho. Había juegos que muchos envidiábamos, o sea, yo sí fui generación de Nintendo, yo sí tuve SNES y lo disfruté mucho, pero la verdad es que siempre volteaba a ver a la Genesis y decía, ah, malditos tienen este juego, ah, malditos tienen este otro juego, ¿no? Y yo creo que en Sega llegó a pasar lo mismo, pero ya casi al final de la historia de las consolas, pero durante el momento cúspide de ambas, la guerra fue sensacional.
Una maravilla.
Oye, retomando, hablando de la guerra y retomando lo de un del procesamiento y las palabras que se inventaban los de marketing, aquí también nos llegó, no sé si recuerdan el mítico programa de 60 minutos, no, de Nino Canún, donde fueron representantes de Sega contra representantes de Nintendo. Los de Nintendo los reconocemos mucho porque pues, es el fallecido Gus Rodríguez, Adrián Carvajal, Karki, ahí estaban discutiendo y defendiendo el Nintendo, ¿no? Y el Sega defendiéndolo con sus 16 bits supercargados y un montón de cosas. Pueden encontrar el capítulo completo ahí en YouTube. Es una joya de la televisión mexicana.
Ay, buenísimo.
Y también es una postéalo cosa en que va a traer un gran recuerdo.
Postéalo en el Facebook.
Sí, postéalo en la página de juegos.
Tengo ganas de verlo. Sí, debe ser muy interesante.
No, es una joya ese capítulo.
Voy y eso ejemplifica mucho lo que hemos estado diciendo ahorita. Sí,
dale. Superior Iron Man nos comenta, yo me la pasé como enano jugando John Montana Football de Sega Genesis. Dice el laqueador, dice, mi abuelo me dio una consola rara, se llama Magnavox Odyssey. Es raro.
Porque claro, la Odyssey.
Es de la época del NES, Atari NES. Es muy buena. Es rara, es una consola. Yo tengo ahí una Magnavox.
Es una joya, mano.
Hay como 3 Magnavox. Y es rara, tienes una consola rara. Es de esas. Siempre uno habla de Nintendo, Sega y de repente una otra extra en la guerra de consolas. Y luego están las raras, en la época de 16 bits está el TurboGrafx o el Neo Geo, etcétera. Pero antes está el Magnavox, sería una de esas o el.
Ah, está, ¿no?
¿Cuál es el que dijimos el otro día? El ColecoVision también es otro raro.
ColecoVision, bizarrísima esa marinola.
Dice, saludos Ecuador.
Pero tenía su mercadito.
Sí, no, todos tienen su mercadito, todos tienen su... Ya platicaremos del 3DO y todo eso que salió para competir, porque se puso muy de moda. Es que la guerra de Nintendo, Sega es como la guerra de Coca-Cola, Pepsi. Es igual, de hecho, casi acaban en la misma generación de guerra. Y nosotros es Team Iron Man, Team Capitán América, para que me lo entiendan un poquito más. Yo soy Sega, yo soy Team Sega, Omar sería Team Nintendo. Y en la escuela, pues estábamos los que teníamos Sega y los que tenían Nintendo, y es desde odiar, es decir, yo tengo el juego Bla, y yo también lo tengo en ese, y el mío es superior a ese. Ah, pero el tuyo no tiene esto, y el mío sí lo tiene. Ah, pero el mío tiene esto, y entonces nos poníamos una guerra del mismo juego, era un port para Sega y un port para SNES. Y había una guerra de el mío es mejor, mi zapato brilla más bonito que el tuyo. Porque los dos tenían cosas muy buenas. Yo recuerdo uno de con los que más peleé con mis amigos era el Avengers. de Capitán América.
Es mejor en Sega. Es mejor en Sega.
El de.
Es
el
mucho
de,
mejor en Sega Genesis.
Sí, sí, sí. El de SNES es hermoso visualmente. Es claro, es bello. Sí. La música es como más.
Brillante, clara, colorido.
Pero el de Sega tiene audio y tiene más sprites sucios que lo hace ver más como más al arcade. Y el sí. audio, uh-huh. porque dice Captain America, Iron Man. Y entonces tiene todos los, hey, hold on. Hey, y dices, sí, oh, y el de Nintendo se quedan callados y salía un dibujito arriba con los textos.
Sí.
Y es de, ay, qué chafa, el video sí tiene audio. Bueno, ese es uno de los ejemplos, como bien lo mencioné, el de Mortal Kombat. Mortal Kombat, ese, voy a comprarme una Sega nada más para tener Mortal Kombat con sangre. ¿Por qué no sé qué? Tenía sangre y Mortal Kombat es de sangre. Eso no, un día tenemos que platicar de Mortal Kombat versus Street Fighter y todo lo que cambió la industria de los videojuegos. De hecho, más adelante lo tendremos que hacer. Pero bueno, ahorita estamos en consolas. Y me acuerdo cómo salió el primer Sports Talk, que fue el de béisbol, uno de béisbol, y luego Joe Montana 2 Sports Talk, donde había un narrador que estaba narrando el juego desde... Sí. ¡Wow! O sea, ¡wow! Eso no había pasado nunca. Estaba narrando, y entonces Joe Montana se tira para atrás y lanza y lo anota. Está avanzando 1-2, touchdown. Y te está narrando el juego. Y también el de béisbol te narra, te está narrando, está listo el pitcher, no sé qué, le pega, oh, es un cuadrangular. Y se escucha el ruido y dices, wow, yo me acuerdo que lo jugaba con mi papá y era de, qué sí. cosa más maravillosa. Estamos, este habla, de verdad.
Era sensacional.
Era una chulada eso, man, porque además te hacía sentir de veras en el juego. De por sí veníamos de la generación del silencio, porque en los juegos anteriores no había la capacidad para meter voces, o sea, era puro MIDI y se acabó. Entonces estábamos como muy acostumbrados nada más a eso que dices, ¿no? Los globitos de texto, los textos abajo, etcétera. Pero cuando llega este Sega con esa expansión en los cartuchos que ya les permitía la tecnología meter voces cortas, porque eran puras frases cortitas que el juego acomodaba para hacerte la narración del juego. Entonces era una cosa maravillosa que pudieron hacer ahí y que después se quedó para muchos juegos, porque después todos los juegos sí. de deportes, todos los juegos de deportes ya traían narrador, siempre. Así
es, todos, todos.
Y eso
todos.
Fue una maravilla que se le debe a Sega realmente.
Sí, definitivamente. Y además, fíjate que aquí voy a meter un gol. Hay un canal muy bueno en inglés que se llama Console Wars, Guerra de Consolas, que es NES contra Nintendo, y siempre hacen una comparativa de un juego que está porteado en ambas consolas, y califican, el videojuego lo califican con cuatro statements, ¿no? Gráficos, sonido, presentación y jugabilidad. Es maravilloso ver cómo hay muchos juegos que tú pensabas que eran superiores en Genesis o en Super NES, y que al hacer un análisis muy divertido, pero muy profundo, dices, chin, me doy cuenta que sí, mi consola era más chafa para este juego, ¿no? O yo pensaba que la de tal consola era mejor y no es cierto. Eso es muy padre, o sea, ver las comparativas ya hoy en día de rendimiento, de gráficas, de sonido, etcétera, etcétera, es muy interesante. Por ejemplo, mucha gente minimiza el poder del chip de audio Yamaha de la Sega Genesis. Es muy bueno. A mí me gusta mucho porque tiene mucha capacidad para instrumentos como baterías, guitarras eléctricas. Los bajos son muy padres, son tremendos. Y el Super Nintendo con su chip de audio lo tenía, era música que está, o sea, la música de orquesta suena un trillón de veces mejor que la de Genesis. Sí. Pero si tú metes música de rock, por ejemplo, o música disco, techno, electro, no, Genesis suena mil veces mejor, ¿no? El chiptune es maravilloso en Genesis.
Un ejemplo las de voces, este, bueno, muy fácil,
parejonas, ¿no?
Es el juego de Maximum Carnage con la música de Green Jelly.
Sí.
Que
padrísimo, como
el de Nintendo sonaba, se veía hermoso. Yo siempre voy a decir, el de Super Nintendo se ven hermosos, pero el de Sega se sentía el sonidazo del rock, música de Green Jelly, tan 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 tan, Dios, ay, qué maravilla.
Sí, ya es
de las veces que podía presumir, mi juego está mejor que el tuyo.
Sí, en ese aspecto sí había cosas muy padres, ¿no? Y
también tenía mucho que ver con el desarrollo del mismo juego. Porque sí, mientras menos mientras mejor diseñado estuviera el juego en sí, más espacio les quedaba para meter la música y acomodarla que sonara mejor. Entonces, era una cuestión en donde ya no estaban peleando nada más por el título de quién tiene un juego de mejor título o mejor compañía, sino quién tiene la mejor capacidad de diseño del juego para poder meterle todo y aprovechar la consola al máximo. Era muy
difícil. Y es cuando viene eso. Y además, Juanma, es cuando viene la guerra de los megas. O sea, decían, este cartucho es de 16 megas, pues este es de 24, pues este es de 32, pues este es de 40. O sea, era una guerra por ver qué tenía más. Que además hoy en día, ya cuando lo analizamos a fondo, es una guerra sin sentido, porque lo que dice Juanma es cierto. Había cartuchos de 16 megas, hay cartuchos de 16 megas que están
mejor. Juegos de 512 kilobytes,
configura esos contra un juego de 72 megas. Es mucho mejor el de 16 por la forma de comprimir los megas, o sea, la compresión, la programación, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que yo creo que a mí me encantaba de la Sega Genesis eran estos gráficos como 3D que tenía de hacer, hacía muchos efectos 3D muy padres. Tú lo ves, por ejemplo, el juego de Batman de Animated Series. O sea,
de entrada, la,
es acción,
la intro es una chulada.
No, es las intros, las cutscenes, los gráficos tal vez no son pulititos, pero los 3D atrás, y amigo, todo eso.
Mucho más atrás de la primera línea, el Castle of Illusion de Mickey Mouse.
Es maravilloso.
Claro. Un 3D al fondo precioso y las gráficas son tan hermosas que al día de hoy siguen usando ese mismo port para celulares o para lo que sea. Me acuerdo mucho de
era un 3D falso. Esa es la realidad.
Sí.
Pero era bonito. Muy bien manejado.
En la época
una joya
de la guerra de los megas, yo peleaba con mis compañeros de la prepa, con los ya sabes, los amigos nerds. Era la guerra de polígonos. No, ¿sabes? Cuando empecé, no, es que este tiene más polígonos que este.
Ay, bien.
Ayer era la guerra, bueno, creo que salió el de Super Star Wars, que tenía más polígonos que cualquier otro. Uh-huh. Yo, no, es que este sí es la onda y así, a toco. Y sí, pues sí, estaba muy bonito el de Super Star Wars, ¿no? De Super NES. Y era como
Gold Edition, ¿no?
Como le ponen ahora los juguetes, Gold Edition. Y
sí.
Oye, estos están más buenos.
Gold Edition.
Ese está más bueno, lo quiero yo.
No, pero además fíjate que había muchas cosas que hoy ya sabemos y que en aquella época no. Era mucho más fácil programar en Sega que programar para la SNES. Los mismos programadores ya lo dicen hoy en día. O sea, programar para Super Nintendo era una pesadilla porque era muy complejo el lenguaje de programación, era muy difícil. Y programar en Sega Genesis era muy sencillo. Digo, tan es así que hoy en día siguen saliendo juegos para la Sega Genesis y juegos físicos. O sea, se siguen haciendo juegos para la Sega Genesis. Sí. Porque el de programación es súper fácil de usar, es casi un PowerPoint.
Amigo, está ahí.
Es una joya.
Hay gente haciendo ports de juegos de PlayStation para este Sega. Hay Symphony of the Night. Hay un Symphony of the Night para este Sega. Y no tiene
claro,
nada que ver
muchas cosas.
La estructura de un juego con otro. O sea, es de fácil.
No.
El juego de Streets of Rage 2. Bueno, creo que le han puesto a He-Man, le han puesto a Scott Pilgrim, pero con los poderes de los personajes que son, y es de... Y hay varios que están arreglando los ports de Sega porque es un poco más cómodo, como bien menciona Omar. Dice Superior Iron Man, ¿cómo olvidar juegos para Sega Genesis como Maximum Carnage, Batman y Robin, Robocop vs. Terminator? Son una bomba de juego. Ese juego de los últimos del Sega Genesis... O sea, hay sangre, la música es impresionante, los gráficos son impresionantes. Sí. Robocop vs. Terminator es un juego que si alguien un día tiene un emulador, juéguelo. La verdad es que juéguelo, es muy difícil y muy buen juego.
Muy bueno.
Es muy buen juego.
Dice por aquí el hackeador, yo soy Team Game Boy. Hay que platicarlo. Lobo,
uy, bueno, hablaremos ya después de las
es otro tira. Tema.
Sigue siendo Team Nintendo, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro.
No, pero eso es cierto. En portátiles jamás le han pegado a Nintendo ahí, sí. Jamás en la historia ha habido algo que le pegue a Nintendo. Nadie.
Bueno.
Pegarle, no. Nadie. No. Acercarse. O sea,
en México,
no.
En México puedes decir que sí, tal vez el PSP, pero nada más es un caso bien ahí.
Nada más.
Es muy aislado.
Nada más, yo soy
PSP. Aquí en México. Y por la piratería.
No, antes sí, de no, la piratería. Ahorita, ahorita es lo mejor del mundo. Compren un PSP, sí, un PS Vita y piratelo. Bueno, este.
Póngale, es una maravilla.
Póngale rooms de. ¿Cómo se les llama ahora? Este, de salvación de guardado.
Ah, sí. El
ah, sí, se dice.
Respaldo.
Modifiquen de respaldo. Su consola.
Modifiquen
su usen consola. Su respaldo.
Usen su respaldo. Usen cosas de respaldo. Puede respaldar prácticamente todas las consolas de la época para sí. Atrás.
Wink, y es wink, bueno para guiño, guiño.
Guiño. No, borren lo que dije
es
hace rato.
Es un museo.
Ah, este, Hugo, tú jugaste.
Preserven la historia de los videojuegos.
¿Tú tuviste 16 bits? ¿Cuál fue tu juego favorito?
Mío de 16 bits, bueno, a mí me fascinaba este Super Mario World, que tenés que estarle moviendo y voltear el mapa dos veces y te ibas otra vez y sacabas una estrellita y el Yoshi, todo ese juego me voló la barra. Y Prince of Persia, bueno, o sea,
uy,
lo disfruté como enano en Super Nintendo. Yo, o sea, mis amigos tenían este Sega Genesis, entonces me la pasaba ahí jugando los otros juegos que no teníamos. Y en Super Nintendo sí era la locura, la verdad lo disfruté muchísimo. Airborne Jim me encantaba, o sea, la música, la idea de una lombriz saltando y brincando y pegándole para todos lados, era increíble. Pero ahorita con todo lo que dice Omar y ustedes de la tecnología, la verdad es un mundo que no conocía. Yo lo disfruté como usuario, no me metí tanto en tanta tecnología y que si los vi, especificaciones y todo eso, no, yo nada más disfrutaba. Y el de Avengers, como dices Bernardo, era glorioso, o sea, nothing can stop the blob y no sé. No es en X-Men, perdón, ya me estoy cambiando de juego. Eran geniales, o sea, la verdad, los disfruté muchísimo, muchísimo.
Ahorita hablaste de uno de los grandes éxitos de Sega Genesis, que es Earthworm Jim. Que hasta caricatura y
sí, Earthworm Jim.
Todo. Ese fue uno de los grandes éxitos.
El primero es muy superior en Genesis. Sí. Es la mejor versión que hay. Y la versión de Sega CD es bestial. Es de 32X, creo. El que sí es mejor en Super Nintendo es el Earthworm Jim 2.
Sí, sí, ya, es que como que es ahí como sí cuando se pasa la película a otro lado, ahí ahora la hacemos nosotros. Ah,
sí.
Pero bueno, ese sí fue de primero para Sega. Ahorita que mencionaste es algo bien bueno. Y que por aquí estaban platicando algo de las PCs. Cuando mencionaste Prince of Persia, Prince of Persia era uno de los juegos rompe PCs. Y había otros juegos que también hicieron el port a las consolas portátiles, igual que Prince of Persia. Y son dos juegos que a mí me volaron la cabeza en cuanto los jugué, los renté y los compré después. Fue Flashback y Out of This World. Juegos que son muy de PC, que era así de, esto es otro universo porque contaban una historia, los personajes, los mundos eran gigantes. Una especie de RPG, no RPG, plataformas, donde tenías que pensar para lograr salir de alguna misión. Flashback y Out of This World, y al día de hoy lo siguen haciendo ports de lo mismo, son una belleza, igual que Prince of Persia 1, Y es como, los tres están en la misma
categoría. Pero además,
increíble.
Yo me acuerdo de Out of This World, que me quedé meses en un solo, hasta que vi una revista en el Sanborn, que ay, tenías que dejar caer la piedra, hacerte para atrás, la piedra iba a romper el piso y ya podías. Y no sabes cuánto tiempo con mi papá, a ver, ponlo otra vez. Y a ver, ahora haz esto. Y hasta que llegué, ya lo sé, papá, ya sé cómo se hace. No, ¿sabes qué? Qué emocionado me puse con Orbisport y también Flashback. Belleza, que se te acaban los disparos. De repente nomás tenías tantos disparos y es de, no, espérate, mejor corre. No, pero si saltas no puedes saltar porque te mueres. Era de los primeros donde era un pequeño saltito así y ¡puc! Ya se murió. No puede hacer. ¿Qué no puede sobrevivir? No puede. Ok, está bien.
Y esos juegos, los dos, son mejores en Genesis. Aún mejores en PC. Están súper bien hechos para Sega Genesis.
Actualmente son un poco muy aburridos, pero con calma son grandes juegos. Grandes.
Denles una oportunidad.
Sí, sí, sí. De Prince of Persia me acordaste porque era también un port de PC, porque la PC empezó muy fuerte, terminando la época de los 16 bits, ya se posicionó en una época, porque empezó también como de poquito en poquito, con juegos como estos muy especiales, pero después de la era de los 16 bits, la PC se convirtió en la reina hasta un rato. Peleó un buen rato hasta que hubo la siguiente guerra fuerte, pero bueno, luego platicaremos de eso. Lalo, juegos.
¿Juegos de Super?
Pues si quieres.
Yo nada más tuve Super Nintendo. Yo nunca fui fan de Sega y nunca tuve como tal. Fue que Super Mario World. Creo que también Donkey Kong Country.
Uy.
Hice una joya. Me encantó la onda 3D. Que tenía, porque ya ven que tenía el chip del Super FX, que fue la respuesta, yo creo, que de Nintendo a los diferentes juegos que 3D que mencionó Omar, que tenía el Genesis. International Superstar Soccer. Ya se convertiría en exactamente.
Sobre todo el port que hicieron pirata.
International Superstar Soccer.
Ajá, uy,
maravilloso
un
juego.
Cosas. Un montón de modificaciones que le hicieron a ese juego.
Para ese juego me acuerdo un mundial y fui a un lugar donde pues ahí movían esos videojuegos que se llaman AVE aquí en Ciudad de México, que es donde realmente ibas a hacer intercambio de videojuegos en esa época de los 16 y después, todavía después. Y tenían el Superstar Soccer jugándolo con todo el equipo nacional. Ahí estaba Campos y estaba Luis García y es de ¿cómo existe eso? Quiero ese juego, pero yo tenía Sega, ¿verdad? Entonces no que lo pude comprar. Ahí te de MAB.
Hoy también el Killer Instinct, ¿no se acuerdan de ese?
Killer Instinct.
No, espérate, no me toques ese vals, ¿eh?
A ver, bueno, no me toques ese vals. Antes de los juegos, ¿qué juego fue el que con. Híjole, ahorita puedo mencionar dos, pero ¿qué juego fue el que dijeron, wow? Esta consola es otro universo. Y vamos con SNES. Que dijeron, no,
pues,
me digas, esto es otro universo.
A mí el Killer Instinct, cuando lo vi las imágenes, que eran fotos, ya después me explicaron que no, eran fotitos y las iban poniendo y todo. Y la dinámica de juego, me voló la neurona. O sea, juraba que estaba viendo en video tal cual los personajes. O sea, me acuerdo el impacto que me dio ver esas imágenes y el nivel de juego era súper divertido. La verdad se me hizo muy divertido. Y había otro que era Clay Fighters o algo así, que eran como figuras de plastilina y se peleaban. Ese visualmente se me hacían muy, muy. Y otro de dinosaurios, Primal
Rage.
O algo así.
Primal Rage.
Esos me impactaron mucho en su momento, ¿no? En Super Nintendo se me hicieron así, wow. O cuando llegaba a algún arcade a Super NES también era maravilloso.
Dice Tony Pin, Hugo tenía todas las consolas.
Ay, gracias.
Juanma, ¿qué juego te voló la cabeza de NES, de Super NES?
Dos juegos, amigo. El primero ni siquiera lo vi en un Super Nintendo, lo vi en un emulador o una cosa así. Una compañera de la escuela. En su casa, me acuerdo que fui a hacer un trabajo en equipo, fuimos varios compañeros a su casa y tenía una de esas computadoras, pues que tenía, que era como Windows 98, una cosa así, no me acuerdo.
Una Pentium 2.
Sí, una cosa horrible y viejísima. Y entonces me acuerdo que vi en el escritorio que tenía un pequeño icono con la cabecita de Mario. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es un juego. Le digo, ¿cuál es? Me dice, uno de un chango. Y le da doble clic y empieza Donkey Kong Country. Y yo me quedé así, o sea, cuando vi caminar a Donkey, sí, claro. Y yo lo veo así, le digo, ese juego yo lo quiero, pásamelo. Y me dice, sí, te lo paso. Nunca me lo pasó. Pero fue el primer juego que dije, wow, necesito saber de dónde es. Ya después supe que era de la Super NES y no, yo estaba fascinado con ese juego. Uno de mis primos tenía su Super Nintendo, ya sabes, bien tuneado y toda la cosa acá, padrísimo y lo jugaba en una pantallota enorme y cosas así. Y un día en su casa, estábamos en una reunión y me dice, ¿quieres jugar? Sí, vamos a jugar. ¿Qué tienes? Me dice, tengo Street Fighter 2. Y yo, no. Oh. Sí, ahí tengo Street Fighter. ¿Quieres jugar? No, pues obviamente. No, nos pasamos como 4 horas, amigo. Toda la fiesta estaba por allá en la reunión y nosotros estábamos jugando en esa tele. Era una pantallota enorme. Así, de esas que son un mueble gigantesco, amigo. Yo creo que fue una de las experiencias más padres de mi vida porque, pues en ese entonces yo veía el arcade en la farmacia y yo decía, ¡qué juegazo! Y luego lo veo acá y yo así, ¡qué juegazo! Y para mí era como lo más cercano a la farmacia, ¿no? O sea, a la maquinita. Esos dos juegos yo creo que me volaron la cabeza. Obviamente hubo miles de juegos que también pude jugar después, como Super Contra, por ejemplo, que nunca lo he podido terminar, maldito videojuego. Súper difícil.
Imposible.
Pero pues yo venía de jugar Contra en el NES y pues soy muy bueno en Contra, por supuesto que puedo. Primer nivel, bye. Y así, ¿qué pasa? ¿Por qué me matan? Y ya te das cuenta que la programación está completamente distinta, ¿no? O sea, no hay una secuencia adivinable como en los de NES, ¿no? Ahí cambia mucho. Yo creo que esos tres juegos, amigos, son los que me cambiaron el mundo. Y sin embargo, nunca tuve una Super Nintendo. Pero los pude jugar en su
cuando momento. La ves, ahí llega un momento que se...
Sí, no.
No, Leo, sí, claro, Leo,
los jugaba, rápido. O sea...
Mensajitos, Joaquín ZHS apenas llegando, pero el Tiny Toon tenés, ese sí lo pudieron, no sé si lo pudieron acabar. Yo llevo 30 años y aún no puedo acabarlo, yo tampoco. Si puede, Iron Man dice, el error de Nintendo fue perder Street Fighter para 64, ya platicaremos de eso. Kamurocho, de Street Fighter 2, verlo en 1992, el SNES en la casa, después de verlo en las maquinitas, como bien le pasó a Juana, es impresionante. Super Iron Man dice, yo jugué el de Jurassic Park en Game Gear, que es la portátil de Sega, y hasta enfrentarme al gran Tyrannosaurio Rex. JJ dice, el juego de mis favoritos es el de Julio César Chávez, International Superstar Soccer Deluxe contra 3, Double Dragon, Star Fox. Dice Querubín Martínez, yo cambié el Sega CD por una SNES porque no había juegos de Sega CD. Tienes toda la razón. Bueno, Lalo, uh-huh. Tus juegos, el juego o los juegos que dijiste, este es otro universo en el Sega, en el Super NES.
Ok, el primero obviamente fue Super Mario World, porque de hecho incluso ese fue el que me convenció para que pedí que le compraran la consola a mi primo, porque mi SNES era originalmente el de mi primo. Él lo estaba vendiendo por alguna razón y yo cuando vi Super Mario World yo ya lo quería, ¿no? Era una cosa impresionante ver los niveles, los gráficos, el hecho de poder montar a Yoshi, tener un compañero, era una cosa maravillosa. Pero gráficamente hablando, y el que sí me sigue gustando verlo aunque sea malísimo, F-Zero o F-Zero. Juego de carreras futuristas increíbles con un diseño de arte, híjole, envidiable incluso hoy. Es una maravilla. Es una maravilla los escenarios y el cómo corren los coches, la velocidad, el sentimiento de porque básicamente ya si te pones como a ver, pues básicamente es tu navecita no se mueve realmente o nada más está como que corriendo el escenario. Hay muchos trucos de cámara, pero realmente son maravillosos. Y obviamente ya también lo mencioné, otro que es muy sorprendente, y lo voy a, para no repetirlo, digo Donkey Kong Country y Star Fox. Star Fox también es una cosa maravillosa porque en ese momento era ver una nave y el espacio, ¿no? Obviamente pues uh-huh. Ya ahorita sí se ven unas cosas medio raras, unos rombos feos, pero en ese momento era una cosa muy realista o muy impresionante de ver rombos destruyendo otros rombos, ahora en 3D, ¿no? Porque ya habíamos visto en forma de vectores en la época del Atari, pero ahora sí en 3D los videos.
Dice por aquí, Arkham Mansion X de SNES, el Rock and Roll Racing es una belleza. Dice de Eddie López, del Super NES, Star Soccer para mí es otra cosa, cambiando de los uniformes, el color de los uniformes, anotar con el portero, hazlo bombera, dice. Uy. Castlevania 4, voy yo y después mando más, claro. Porque seguramente él tiene más. Yo, niño Sega, pero cuando vi por primera vez Star Fox me voló la cabeza. Los poligonales, las naves hechas en poligonales, el audio, cómo hablaban todos los demás del equipo de Fox y cómo los mataban, porque veías, oye, ayúdame, o le disparabas, oye, ¿por qué me pegas? Y decías, no, pues, ok, esto es otro universo, estamos jugando Star Wars mejorado. Porque de repente tú agarras y empezás a disparar. Oye, me estás pegando a mí, ¿qué te pasa? Y yo, ay, perdón, perdóname. Y entonces te agarraba y todo el mundo te empezó a decir, qué hermoso la música. El día de hoy lo sigo poniendo para acordarme de esa época. Y el segundo juego que me voló la cabeza y el día de hoy me sigue fascinando. Cada que, así como el Wonder Boy que les mencioné de Sega Master System, que lo pongo seguidito. Este también lo pongo muy, muy seguido. Es Donkey Kong Country, pero el 2. Donkey Kong Country 2, la música la traigo en mi celular, la música de Donkey Kong Country 2. Los personajes de Donkey Kong. El poderse ayudar entre los dos. Gráficamente, Donkey Kong Country es una maravilla, pero cuando jugué el 2, caí rendido ante toda la maravilla de niveles, de personajes, de música, de todo lo que tenías que racionalizar para lograr el final. Adoro y amo Donkey Kong Country 2. Y bueno, paso más.
Híjole, pues no voy a tratar de hacerlo muy breve. Yo tuve la fortuna de que cuando en el último viaje que mi papá hizo a Estados Unidos, nos trajo la Super Nintendo con dos juegos. Contra 3 y Super Castlevania 4. Con eso tuve para volverme. O sea, el ver la evolución de Contra, como dice Juanma, yo venía de jugar también mucho Contra y Super C en la NES, y jugar Contra 3 de Alien Wars fue así de... es espectacular. Mi hermano y yo lo jugamos de verdad tantas veces que hasta la fecha yo tengo mucha memoria muscular jugando Contra 3. O sea, lo puedo acabar. A lo mejor no lo acabo ya con una vida, porque sí lo hacía. Y en modo súper difícil. Pero yo creo que al menos sí llego hasta los últimos niveles, ¿no? Sin broncas. Porque lo jugué tanto y tanto. No, sí, yo sí lo acabé en todos los niveles. Y me sé todas las formas de destruir al Mother Brain que sale al final, ¿no? Al cerebro. Pero ese juego me voló la cabeza porque tiene unos gráficos impresionantes, la música, las explosiones, los efectos de sonido, los efectos especiales, era una maravilla. Pero el que realmente me volvió loco fue Castlevania. Yo siempre he sido un súper fan de Castlevania, siempre me han encantado. Jugué los tres de NES, me encantaban. Y cuando jugué Super Castlevania 4 dije, wow. Es más, de hecho, yo siempre lo he dicho, para mí Castlevania 4 es incluso mejor que Symphony of the Night, porque es un Castlevania clásico 100%, o sea, es la esencia de Castlevania. Y Symphony of the Night me encanta, lo amo y lo adoro, pero Symphony of the Night toma prácticamente todo otro juego de Super Nintendo que voy a decir ahorita y que también me voló la cabeza, y es Super Metroid. Super Metroid es para mí, está en mi top 3 de juegos de Super Nintendo, y eso es muy difícil. Super Metroid fue una cosa bestial, brutal, o sea, es un juego tan increíblemente maravilloso, tan bien diseñado, con una historia tan emotiva, tan sensacional, que te vuelve loco. Y yo creo que digo, me pasó con muchos juegos, pero como bien decía Huguito, Killer Instinct, yo venía de jugar mucho Killer Instinct en arcade, y el ver un port de Killer Instinct en Super NES fue espectacular, ¿no? Con música ultra, la movilidad es idéntica a la maquinita, los gráficos no, el sonido no, lo que tú quieras, pero la movilidad, la jugabilidad es idéntica. Entonces yo me hice muy vago. En el capítulo anterior les dije que había un juego que era Contra, donde yo me había hecho muy vago en mi casa jugando Contra y luego en la maquinita. Yo me hice muy vago jugando en casa Killer Instinct y luego en la máquina era imbatible, ¿no? Era imposible que me ganaran. Y yo creo que el último, digo, hay muchos, pero el último juego que sí me voló la cabeza en Super Nintendo por sus gráficas, por su calidad y por todo lo que ofrecía, híjole, hay muchos, pero yo creo que sí me voy por Donkey Kong Country. Es brutal, o sea, lo que hicieron con esta trilogía es tremendo. Llegó uno después que fue de los últimos juegos, que es Yoshi's Island, Super Mario World 2. Uh-huh. O sea, para mí es el juego que mejor explota todo el poder gráfico de la Super Nintendo. Ya cuando lo ves en conjunto, es el juego más bestial que hay. Pero Donkey Kong Country era brutal. O sea, ver el CGI y gráficas que estaban de moda en esa época, todos los gráficos renderizados, decías, ¿cómo es posible que esto esté en Super Nintendo y no esté en Sega CD o no esté en PlayStation? Porque PlayStation ya había llegado también en esa época, iba entrando. ¿Cómo es posible que esto no pueda estar allá, no? Y era cierto, este juego no se podía portear a otra consola, estaba hecho por y para Super Nintendo. Pero vaya, todos los juegos que yo jugaba tenían algo, tenían siempre un detalle que decías, ¡wow! Esto es la siguiente generación de videojuegos.
Si no lo cambiabas, decías, ay, este juego está muy mal y lo cambiabas. Dice por aquí JJ Huerta, NBA también tenía, era muy bueno. NBA Jam, amigo, cuando estaba en las arcades NBA Jam y hubo el port de Sega versus Super NES, también había guerra de cuál era mejor, NBA Jam.
Es mejor el de Sega.
De hecho, si ves la nueva película de Space Jam, Space Jam, ¿no? Realmente están jugando sí. NBA Jam. Y dices, no sean, esto es de NBA Jam, el que diseñó el hijo. Es NBA Jam.
Es NBA Jam.
Dice Kerubín, otros juegos de Sega, que tiene toda la razón, los buenos son todos los de Disney. Y sí, todos los juegos de Disney y de Sega
Aladdin.
Que los de los de Nintendo, Super Nintendo. Aladdin, sí. El Pato. Híjole, ¿quién sabe,
Ahí yo creo que en gusto se rompen géneros, para gusto los colores. Hay gente que sigue queriendo mucho las versiones de Super sobre las de Genesis, ¿eh? A pesar de que las de Genesis en muchas ocasiones tenían incluso hasta niveles extra, pues porque no cabían en el Super.
Pero a los que son exclusivos, como todos los de Mickey, todos los del Pato Donald, hay juegos que no salieron para la Super NES, solo claro. Exclusivos de Sega y son buenísimos.
De Sega.
Dice otros juegos que recomiendo, Struxon, buenísimo, Dick Tracy, me encanta. Sí. Yo recomiendo Batman de la película, que el de Batman de Sega Genesis y el de NES salieron en la misma época, son dos juegos totalmente diferentes y los dos valen muchísimo la pena. Yo la paso jugando el Batman, yo creo que cada semana. Dice por aquí, Edwin, Killer Instinct merecía más sagas. Bueno, pues sí. Dice Jonathan Resendiz, en mi opinión personal de él, el SNES fue la máxima y mejor consola de los 16 bits en su época y de todos los tiempos. Punto. Y se tenía que decir y se dijo.
Y se dijo.
CPHS, uno que es de la edad, pero no jugó Super NES y ahora lo consigo. ¿Recomiendan cuáles juegos? Pues los que acabamos de mencionar. Mario Kart, obviamente. Sí. Mario Kart es un básico, ¿no? Edwin López dice, Superstar Soccer sin licencia le daba en la torre a FIFA.
En ese entonces sí.
Dice el stat. No, es que nomás estamos platicando del tema. No puedo hablar de otra cosa porque es un podcast. De lo que estamos hablando es del tema. Dice por aquí Pablo Briseño, estrenando el chip de Super FX, básicamente con el buen Star Fox, belleza. Dice Pablo, tengo mi cassette de Street Fighter 2 firmado por los de la película de Van Damme. Anderson.
¡Ah, qué loco!
Dale. ¡Qué loco!
Está padre.
Eso está loquísimo,
¿Te acuerdas que hubo un arcade de esa película?
Malísimo.
Malísimo. Horrible ver a Van Damme ahí hacerle así todo rarísimo.
Pésimo.
Chapísimo.
Horrible.
Pésimo.
Ay, no. Me da no
sé. El juego que está basado en la película que está basada en un juego.
Sí, literalmente. Y además digo que competiría para el peor juego de toda la historia. Algún día hablaremos de
horrible, horrible, horrible.
Por lo menos para nosotros, ¿cuál ha sido el peor juego de la historia? Sí podemos platicarlo. Pero sí, ese juego es pésimo. Y sí lo jugué y pagué por lo menos 3 veces.
Y pagué por jugarlo, maldita sea.
Así de, no puede ser tan malo otra vez. Una semana después, vez. A ver otra vez. No, sí está muy malo. Sí.
Déjenme convenzo.
Ay, bueno, pues ¿quién faltó? Ya mencionamos todos
los
favoritos. Bueno, sí, hay que seguir. Vamos a terminar este podcast. Todavía seguimos con la época de SNES Genesis, pues ya vamos a integrar a Neo Geo, TurboGrafx 16 y todos los demás. Qué buena. Esta es que la época de las revistas de videojuegos, la época en la que salieron los programas de videojuegos, ya venían de la época de NES, pero cuando esta, la de 16 bits, explotó todo lo que es.
Es la era dorada.
Sola. Es la era, para mí también es la era dorada. Y después hubo una caída y después volvió a subir, pero bueno. Vámonos. Nos vemos la próxima semanita. En este aquí es el podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Recuerden que estamos en vivo los jueves a las 8:30 p.m. más o menos sobre el centro de México. Ahí para que pasen a saludar y pues también propongan el tema. Alguien propuso el tema de videojuegos y ya vamos en el quinto programa ahí. No sé cuántos hay
más. Y faltan 40 más, yo creo.
Sí, fácil. No, son un chorro.
Pero...
No vamos a acabar nunca.
No, vamos a hacer como todas las películas biográficas. Cuando empezaron nos extendemos. Y ya en las últimas, ya en la actualidad, lo hacemos ahí en chiquito.
Sí, cada vez nos vamos a ir tardando menos.
PlayStation 3.
Donde estemos
en... PlayStation 3, 4 y 5 en un solo programa.
Sí, yo creo que sería más fácil por consola ir, porque... Están mezclando todos, cada uno es un universo.
Pero es que ya
sí, ya la locura.
Vamos a llegar a la época de consola nomás entre dos, porque el tercero casi siempre queda como, aquí estoy. Sí.
De hecho, la época más difícil y donde creo que se termina todo así súper complejo es la época de PlayStation 2, Xbox y Nintendo Wii. Ahí es donde está la última gran guerra entre tres consolas, así locura total. Porque ya lo que sigue es PlayStation 3, ya es como casi siempre y Nintendo.
Y actualmente nomás es quién tiene qué juegos. ¿Quién tiene
exacto,
Halo?
¿Quién tiene exclusivas?
¿Quién tiene God of War?
¿Quién tiene God of War?
Es lo mismo, ¿no?
Pero ya más simplificado.
Sí, pero creo que sí.
Pero ya está más digerido.
Bueno, vámonos. Nos vemos la próxima semana. Ay, gracias, amigos. Y pues nos vemos en la próxima. Esto que es el podcast de los juguetes y coleccionables. Se despide Hugo, se despide Lalo, se despide Juanma y Omar. Y yo soy Bruno Méndez. Bye.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.